El misterio de Cristo causó muchos problemas para los fariseos. En gran parte de los evangelios estudiamos luchas y controversias entre nuestro Cristo y ellos. El gran plan de los judíos, los que no creyeron, era eliminar a Cristo y también sus influencias. Después de levantar a Lázaro de los muertos, vamos a mirar lo que pasó en Juan 11:45. Dice que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Cristo Jesús, eso está hablando de la resurrección de Lázaro, dice, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejemos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y eso último pasó de todos modos. Eran destruidos. Pero tenían miedo de lo que estaba pasando con esa iglesia primitiva. Era muy importante para los judíos destruir a Cristo y también su nuevo movimiento. La fe cristiana era también un gran estorbo, un gran dolor de cabeza para los romanos. Por esto los apóstoles sufrieron tantas persecuciones en el principio. Pablo, Pedro eran asesinados por los romanos. Salud. Todos los judíos, como los romanos, querían mostrar su poder, comprobando que la fe cristiana sería completamente borrada de la faz de la tierra. Y todo esto era muy espantoso para los hermanos de aquel entonces. Y para confirmar su fe, en frente de toda forma de oposición, vino las profecías del gran libro de Apocalipsis. Ha sido desde el primer capítulo un libro de ánimo, de esperanza y de optimismo en frente de toda forma de peligro. En el último capítulo, la destrucción de la ramera Babilonia estaba presentada como la causa de gran celebración. Apocalipsis 18:20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Vino un mandamiento divino de celebrar con alegría sobre la destrucción de ella. Y algo de esto va a continuar al capítulo 19. 19:1 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Para asegurar a los hermanos del primer siglo de su victoria en esta batalla, sus enemigos aparecen como no solamente derrotados, sino aplastados. Y todo fue un motivo o material de alabanza. Y no es nada extraña, parece extraña, pero nosotros mismos cantamos de los carros de Faraón cuando los enemigos de Dios estaban destruidos en la gran batalla cósmica. Versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. El humo en muchas imágenes de la Biblia representan la destrucción repentina y total. Y hemos visto esto mirando la historia de Sodoma y Gomorra, pero también se presenta en otras partes del Testamento Antiguo. Isaías, por ejemplo, 34:10 dice, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca, jamás pasará nadie por ella. Esto habla de la destrucción de Edom, otro enemigo de Dios y de su pueblo. Como siempre, Juan está sacando sus imágenes del Testamento Antiguo, versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Estos ancianos en Apocalipsis representan toda la iglesia. Y de una manera ellos también miraron estas imágenes y participaban en las alabanzas gloriosas. 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Más llamada aún a una alabanza extrema, llamando nuestra atención a la realidad de que nuestro Señor está reinando. Y hermanos, eso es el punto de todo el libro. Cuando estamos sufriendo, pasando por una gran crisis, orando, esperando, parece a veces que Dios no está reinando. Parece que nuestro Dios está muy lejos de nosotros. Y que el diablo, que los demonios están reinando. Pero tenemos que recordar, en el libro de Apocalipsis estamos quitando el velo para ver cómo son las cosas en realidad. Que nuestro Dios sí está reinando, aunque no tiene prisa. Pero poco a poco está actuando. Y a veces se ve claramente sus victorias. Después de mucho tiempo esperando, y estos momentos son de gran celebración y de alabanza. A veces estamos en ayunos y oración y esperando, pero a veces viene la respuesta y es momento de alabar. Pero en medio de la batalla tenemos que vivir por la fe en la promesa revelada y no por la vista. En 2 Corintios 5:7, si quieren leer todos. Es un versículo pequeño y fácil, pero es uno que se debe de memorizar. Hay mucho poder en estos pocas palabras, porque por fe andamos y no por vista. Cuando estamos caminando por fe en la promesa, podemos pasar por cualquier cosa. Versículo 5. Y salió del trono, otra vez, una voz que decía, alabada a nuestro Dios, todos sus siervos, a los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Antes, en el capítulo 6, abriendo sellos, mucho simbólico, simbolismo misterioso, había mártires clamando a Dios, preguntando por qué Dios, por qué no has venido para vengar nuestra sangre. Eso estaba en Apocalipsis 6:9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Estos son mártires. Y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moren en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y tal vez tu hermano o hermana ha salido con esta queja también ahora a tu Dios pidiendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que vivir día tras día con esta carga? ¿Hasta cuándo tengo que mirar cosas que me dan la impresión de que el diablo está reinando? Y que tú estás muy lejos. Y la respuesta siempre es el mismo, tienes que esperar un poco más. Dios no tiene prisa, pero vas a ver la gloria de tu Dios aún en esto. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Otra vez observamos que el libro de Apocalipsis está terminando con dos mujeres. La primera, la ramera, era completamente destruida. La segunda es la novia de Cristo que viene a él en una boda gloriosa con celebraciones masivas. Y entendiéndolo así, se puede entender lo que Cristo dijo en Mateo 8 a algunos judíos que estaban rechazando sus palabras. Dice, y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob. Están sentados en un banquete. Vendrán, sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos iban a venir a celebrar en esa gran boda. Pero los hijos del reino, o sea, los que antes tenían el reino de Dios, pero ahora eran parte de la gran ramera, iban a estar en pura perdición. Cristo dijo en Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Está hablando de nosotros. Ojalá estamos produciendo estos frutos. Una esposa fue eliminada y la nueva estaba presentada como la bellísima, la santa y la última, versículo 8. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En nuestros bautismos empleamos una túnica blanca, es símbolo de esto. Es limpia, representa la justicia que Cristo ha puesto sobre nosotros. Pero toca a nosotros, hermanos, también luchar para vivir en la santidad y no vivir coqueteando más con las tentaciones del mundo. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. A veces no parece tan verdadera. Hermanos, pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús es una gran bendición. A veces parece que no es así. A veces parece una molestia, o mucho trabajo, o mucho estudio, o mucha disciplina, pero quitando el velo, viendo las cosas como son, en realidad somos sumamente bendecidos. Y creo que fue posible sentir algo de esto en viernes cuando, para los que estaban aquí. A cada cuando se siente algo así como que, wow, la presencia del Señor está aquí con nosotros. A veces Dios tiene que abrir un poco nuestra visión para ver la magnitud de nuestra gran posición con el Dios omnipotente. Versículo 10. Yo me postré a sus pies, a los pies de un ángel, para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Juan en humildad casi adoró al ángel. Tan gloriosa era, pero no fue correcto. Juan también era un profeta. Los ángeles como nosotros son siervos de Dios. Ellos trabajan en las regiones celestes y nosotros en la tierra, pero todos nosotros somos siervos del mismo equipo. Y esto es el equipo ganador. 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. El caballo blanco era símbolo de guerra y de la victoria en la guerra. El mundo anda atacando a la iglesia. La iglesia de Cristo, tratando de robar sus hijos, Pero Cristo está en medio de esa gran batalla. Tenemos que luchar, sí, pero con Cristo a nuestro lado. Sabemos que sí, sin duda, que nosotros estamos en el equipo ganador. 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas. Esos son como coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. La apariencia de Cristo Jesús en este libro de Apocalipsis no es un bebé en un pesebre. Tampoco es como un criminal clavado en la cruz. Por esa razón nuestra cruz está vacía. La imagen de Cristo ahora es diferente. En este libro, Cristo es el gobernador de todo, el capitán del equipo ganador. Y dice que tiene un nombre que nadie sabe. Hemos escuchado esto antes, de un nombre desconocido. En el capítulo 2, hablando a la iglesia de Pérgamo, dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, a esto estamos llamados, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, habla en el libro de Apocalipsis de nosotros con un nombre que nadie sabe y de Cristo con un nombre que nadie sabe. Y tenemos que abrir ese ministerio y entender qué está diciendo de un nombre que nadie sabe. Los nombres son importantes en la Biblia. Cuando Cristo iba a echar fuera un demonio, ¿qué dijo? ¿Cuál es tu nombre? Dijeron, somos legión. Cuando Jacob luchaba toda la noche con un ángel, dice en Génesis 32:29, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. El varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. El ángel no quiso responder, porque su nombre era desconocido a los hombres. Sabiendo el nombre, uno puede intentar tomar dominio sobre la persona. Si la policía te agarre por algo, y ojalá nunca pase con nadie aquí, pero si la policía te agarre, antes que nada, van a pedir su nombre, van a pedir identificación, quieren tener algo para hacer una determinación. Nombres tienen algo que ver con el dominio. Adán en el huerto puso nombres sobre todos los animales porque tenía dominio sobre ellos. Y pido por favor que las hermanas no se enojan conmigo, pero Adán puso nombre sobre su esposa. ¡Dos veces! Génesis 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Eva no, nunca puso nombre a su esposo. Tal vez se pensó algo, idiota, pero no dice nada de que puso nombre. Pero hasta cuando las hermanas en las culturas cristianas, cuando se casan, se llevan el nombre de su esposo. También después de la caída en Génesis 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Dos veces Adán puso nombre sobre su esposa. Y los padres dan nombres a sus hijos y tienen dominio sobre ellos y gobiernan bien sus casas. Así que teniendo un nombre que nadie sabe, nadie puede tomar dominio sobre Cristo y nadie más que Cristo puede tomar dominio sobre nosotros. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre era el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es otro nombre de Cristo Jesús. Juan nos enseñó esto en su Evangelio. A veces si mira un programa de televisión basura van a decir, no, eso no fue Juan, el autor de este libro, era otro Juan. No, pero escribe de la misma manera. En el Evangelio de San Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La implicación de esto es que toda palabra de Cristo viene con autoridad infinita. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La naturaleza de nuestra batalla en el Nuevo Testamento no es como el Antiguo. Se ve mucho en el Testamento Antiguo, matando gente, hasta matando mujeres, batallas sangrientes. Pero dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia, nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nótalo, en nuestro texto, la espada de Cristo no está en su mano, sino que salió de su boca. Nosotros, del equipo ganador, no estamos batallando con carne y sangre. Estamos en medio de una gran batalla, pero nuestras armas son diferentes. Esta espada de la boca apareció antes, en el primer capítulo, en Apocalipsis 1:16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de doble filo. De su boca sale la espada. Está comunicando algo. Y su rostro era como el sol cuando resplandece su furor. También, otra vez, escribiendo a Pérgamo en 2:16, dice, por tanto, arrepiéntate. Ahora estaba hablando de una iglesia débil. Arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mucha referencia a esto. Espada de mi boca, espada de mi boca. ¿Pero por qué? Es que, hermanos, nosotros tenemos la tendencia de subestimar el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es sumamente poderoso. Tenemos que conocerla, tenemos que emplearla. Esta es nuestra arma más potente en el mundo. Y por esto, quitando el velo, se ve la palabra en todo su poder. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Si estamos peleando la guerra simplemente con opiniones de hermanos, olvídalo, ya estás perdido. Tiene que emplear la arma actual que es la palabra de Dios. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es otro gran error de nuestros tiempos. Caminando mayormente por vista y no por fe, llegamos a la conclusión de que Cristo es Rey sobre nuestra persona, ojalá sobre nuestra familia, y sobre nuestra iglesia, y todo esto es cierto, pero no es suficiente. Quitando el velo, viendo las cosas como son, el equipo ganador tiene que saber que Cristo también es Señor sobre todos los gobiernos del planeta. Él es soberano sobre todo, y esto es ahora. Vimos esto desde el principio del libro, en Apocalipsis 1:5. Dice, y de Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está el Evangelio. Como el equipo ganador, tenemos que reconocer y anunciar que todos los gobiernos del mundo tienen que arrepentirse si no reconocen a Cristo como soberano. Por lo menos en Perú, cuando se ve una corte o a la gente tomando oficio, por lo menos tienen una cruz. Reconocen que Dios tiene algo que ver con los gobiernos. En América Latina, en muchas partes, pero en este país quieren eliminar todo. Y la promesa de Isaías 62 es, dice, porque la nación o el reino que no te serviere, perecerá. Y del todo será asolado. Porque la nación o el reino que no te serviere, perecerá. Y del todo será asolado. Estamos viendo esto en Europa ahorita. Cristo está reinando ya. El mensaje de ese libro es de gran esperanza y de ánimo. Para mí es muy difícil entender cómo tantos hermanos pueden sacar temor y desánimo de esa gran revelación. 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves, ya estamos predicando a las aves, que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahora hay otro banquete, simbólicamente representado, en que todas las aves están invitadas. Y es una imagen común en la Biblia. Cuando David enfrentaba con Goliat, un hombre sumamente poderoso, los dos hablaban así. En 1 Samuel 17:44 dice, dijo luego el filisteo, ese es el Goliat, el gigante, dijo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Las aves del cielo siempre son invitadas como que habrá un masacre. Entonces, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David está diciendo, tu problema no está conmigo, tú tienes problema con mi Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ese David sabía que peleaba por el equipo ganador. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Te das cuenta que estás peleando por el equipo ganador? Versículo 19. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia y sus ejércitos representaban a Roma, porque iba a tomar tiempo para derrotar a Roma, era muy grande, aunque la ramera ya estaba completamente derrotada. Pero aún Roma iba a perder delante del equipo ganador. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Todo el mundo estaba diciendo, ¿quién puede pelear en contra de Roma? Demasiado poderoso. Y el anuncio es, esos van directamente al lago de fuego. Todos que quieren resistir el avance de nuestro gran rey serán completamente destruidos en el infierno si no vienen al arrepentimiento. Esto es la cruda realidad, quitando el velo. Versículo 21, último verso. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Otra vez, la espada no está en la mano, sale de la boca. La guerra, la conquista va por la palabra de Dios. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La palabra de Dios llegando a todas partes del mundo, prevalecerá. Y los enemigos de Cristo simplemente serán vencidos. La expresión de las aves siempre está presente en las grandes derrotas. Dios prometió a los mismos judíos por romper pacto con él en Deuteronomio 28:26. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. También Cristo confirmó esto anunciando la destrucción de Jerusalén en Mateo 24:28. Dice, porque donde quiere que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. A veces dice buitres, a veces dice águilas. Terminando, doctrina. Todos los hermanos que leen este capítulo saben que es un capítulo de victoria y de triunfo. Pero hay un problema. Yo tengo muchos amigos en diferentes denominaciones, en otras iglesias, que realmente no ven todo el impacto de ese capítulo. Cuando hablo con ellos, dicen que ven cómo el mundo es de hoy, y dicen, sí, el mundo va de mal en peor y realmente no podemos hacer nada, pero yo he leído el último libro y sé que en el fin seremos ganadores. Pero eso no fue el mensaje histórico, hermanos. Los hermanos del primer siglo no lo entendieron así, sino que Cristo enseñó que ellos eran el equipo ganador ya. Imagínate si David, mirando a Goliat y el temor de todos sus hermanos allá enfrente del gigante, concluyó, sí, ese Goliat es muy formidable, no hay nada que se pueda hacer, yo voy a regresar al rebaño, pero yo sé que en el fin, después de miles y miles de años, estaremos el equipo ganador. Esto sería un pretexto de retirarse como las iglesias hacen hoy y no hacer nada. Pero David no pensó así, sino que sabía que somos más que vencedores. Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que ya somos el equipo ganador. O también como Caleb y Josué, que vinieron hasta la frontera de la tierra prometida y querían entrar, pero los demás se volvieron cobardes en el último momento. Y querían apedrear a Josué y Caleb y regresar a la esclavitud de Egipto. Y hubiera sido muy fácil para Caleb y Josué decir, sí, esa gente son cosas tremendas, mejor regresamos a Egipto. Aquí no se puede hacer nada, pero yo sé, al fin de cuentas haremos el equipo ganador. Al contrario, en Números 14:9 dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Sabiendo que en ese mismo momento eran el equipo ganador. Aplicación, hermanos, y tú, ¿no sientes ese espíritu de victoria en Cristo? Si a veces te sientes más como que está perdiendo y no ganando en esa gran batalla, entonces quiero orar por ti. Para que Dios te dé la confirmación de que estás batallando por el equipo ganador. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en este libro, Señor, hay ánimo. Para enfrentar cualquier conflicto, para enfrentar cualquier circunstancia, pobreza, falta de trabajo, falta de salud, Señor, podemos saber que tú estás con nosotros, el gran triunfador, Señor. Si hay hermanos aquí que han estado en medio de la lucha por mucho tiempo, ayúdeles, Señor, a recibir ánimo, como fue el principio, el propósito del principio de este libro, infundir ánimo en los hermanos que estaban en medio de dificultades. Ayúdanos a saber, Señor, que nuestro trabajo no está en vano, sino que estamos ganando territorio, estamos en el equipo ganador. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene una petición de oración.